Desde Nueva York, esto es Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz.
Somos el rugido de la bandera de Puerto Rico con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido. Todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano para que te lo desayunes. La furia es el único partido que nos une.
Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío.
El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias.
En julio de este año, las masivas protestas protagonizadas por el pueblo de Puerto Rico culminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Algunos de los artistas más importantes de la isla, como Ricky Martin y miembros de la banda Calle 13, estuvieron al frente de las protestas que se precipitaron tras la filtración de mensajes de texto entre Rosselló y su equipo de colaboradores, plagados de misoginia, homofobia, obscenidades y violencia. En algunos de ellos se burlaban de las víctimas del huracán María. La canción Afilando los cuchillos, escrita e interpretada por Residente, Bad Bunny e Ile, se convirtió en un himno de las protestas. Luego de los titulares, entrevistamos a Ile, ex integrante de Calle 13, sobre el arte, el activismo y la lucha del pueblo de Puerto Rico.
Welcome to Democracy Now, Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In a historic vote on Wednesday, the House of Representatives impeached President Trump.
En una histórica votación celebrada el miércoles, la Cámara de Representantes aprobó el proceso de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien se convertirá así en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político. Las siguientes son palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el discurso de apertura del debate que tuvo lugar en la Cámara de Representantes el miércoles.
Our founders' vision of a republic is under threat from actions from the White House.
La visión de república de nuestros fundadores se ve amenazada por acciones de la Casa Blanca. Es por eso que hoy, como presidenta de la Cámara de Representantes, doy apertura solemne y tristemente al debate sobre el proceso de destitución contra el presidente de Estados Unidos. Si no actuamos ahora, estaríamos siendo negligentes en el desempeño de nuestras funciones. Es una tragedia que las imprudentes acciones del presidente hayan hecho necesario un proceso de destitución. No nos dio otra opción.
He gave us no choice.
Lawmakers voted 230-197 in favor of the first article of impeachment.
Los legisladores aprobaron por 230 votos a favor y 197 en contra el primer artículo del proceso de destitución contra Trump, abuso de poder, y aprobaron por 229 votos a favor y 198 en contra el segundo artículo del proceso de destitución contra el presidente, obstrucción del Congreso. Ambos artículos se centran en el hecho de que Trump retuvo el envío de asistencia militar a Ucrania con el fin de presionar al presidente ucraniano para que investigara al rival político de Trump, Joe Biden, tras lo cual Trump intentó encubrir sus acciones. Luego de la votación, Nancy Pelosi sostuvo que no enviará los artículos al Senado hasta que los demócratas estén convencidos de que será un juicio político justo en esta instancia. El líder republicano de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que él no es un jurado imparcial e informó que coordinaría el juicio político en el Senado conjuntamente con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca, lo que ha llevado a los demócratas a acusar a McConnell de intentar presidir un juicio falso.
Estas fueron las palabras de Nancy Pelosi hablando con los periodistas el jueves.
Todavía no estaba preparada para nombrar a los representantes de la Cámara que presentarán el caso del juicio político ante el Senado, porque no conocemos qué terreno estamos pisando. Sinceramente, no me importa lo que digan los republicanos.
And this is Senate Majority Leader Mitch McConnell speaking from the floor of the Senate.
Y estas son palabras de Mitch McConnell en una sesión en el Senado.
Some House Democrats.
Algunos demócratas de la Cámara dejan ver que están reteniendo los artículos del juicio político para ejercer algún tipo de influencia, para poder dictar el proceso en el Senado a los senadores. Admito que no estoy seguro de qué tipo de influencia pueden obtener al abstenerse de enviarnos algo que no queremos. Mientras tanto, otros demócratas de la Cámara de Representantes parecen estar sugiriendo que preferirían no enviar nunca los artículos. Me parece bien.
Other House Democrats seem to be suggesting they'd prefer never to transmit the articles. Me.
El mismo día en que se desarrolló la votación del proceso de destitución, Donald Trump pronunció el discurso más extenso que ha dado hasta la fecha durante un mitin llevado a cabo en Battle Creek, Michigan. Trump criticó duramente a los demócratas, al proceso de destitución, al FBI y al fallecido congresista de Michigan, John Dingell, cuya esposa, la congresista Debbie Dingell, votó a favor del proceso de destitución contra Trump el miércoles.
Trump calificó el proceso de destitución de un intento de golpe de Estado ilegal y partidista. Asimismo, afirmó falsamente, a los acusados en los juicios de brujas de Salem se les permitió un juicio más justo. El alcalde de la ciudad de Salem, en Massachusetts, criticó la comparación hecha por Trump y le dijo que aprendiera algo de historia. Trump también reiteró sus afirmaciones de que el juicio político era una cacería de brujas durante una intervención el martes. Donald Trump sostuvo.
They know it's a hoax, it's a witch hunt, and
saben que es un engaño, es una cacería de brujas y el juicio político es una prolongación. Ha estado sucediendo durante 3 años y probablemente comenzó incluso antes de que ganara las elecciones, en base a lo que estamos descubriendo, con las cotizaciones de pólizas de seguro y otras cosas, así que es una desgracia.
The Senate passed a $1.4 trillion spending package Thursday.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un paquete de gastos de $1.4 billones para evitar la paralización del gobierno. El paquete incluye un proyecto de ley de defensa de $738 mil millones, uno de los proyectos de ley militar más caros de la historia del país. El paquete de gastos también incluye $1.400 millones para el muro fronterizo de Trump y asigna $25 millones para la investigación de la violencia armada por primera vez en 20 años.
The House has passed the United States-Mexico-Canada Agreement, the USMCA, the replacement for NAFTA.
La Cámara de Representantes estadounidense ha aprobado el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. El nuevo acuerdo incluye disposiciones laborales y ambientales más estrictas. Los grupos laborales estadounidenses han apoyado el nuevo acuerdo comercial. Esto fue lo que dijo el presidente del Sindicato de Trabajadores de AFL-CIO. CEO Richard Trumka.
It's going to take a few years to begin to reverse.
Tomará unos cuantos años comenzar a revertir los males causados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El daño que se hizo a nuestra economía y al sector manufacturero de nuestra economía y a otros sectores también. Así que se necesitarán 8, 10, 12 años para que este proceso se desarrolle y se revierta. Pero nunca se llega al producto final si no se empieza por algo.
The original North American Free Trade Agreement took effect in 94, devastating the livelihood of small farmers.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte original entró en vigor en 1994, devastando el sustento de los pequeños agricultores en todo México.
President Trump met with outgoing Guatemalan President Jimmy Morales in the White House Tuesday.
Donald Trump se reunió el martes con el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, en la Casa Blanca, donde ambos discutieron sobre inmigración y comercio. Previamente, Morales firmó un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos que permite a Estados Unidos deportar a Guatemala a migrantes que buscan asilo en territorio estadounidense. Sin embargo, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha expresado reservas sobre la continuación de este acuerdo. Giammattei, quien asumirá el cargo en enero, no estuvo presente en la reunión mantenida el martes, la cual también incluyó, según rumores, al asesor de Trump, Stephen Miller.
In Madrid, Spain, the COP25 United Nations Climate Summit ended in failure Sunday after negotiators failed to agree.
En Madrid, España, la cumbre sobre la acción climática de las Naciones Unidas, conocida como la COP25, terminó fracasando tras no llegar a un acuerdo para limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados o 2,7 grados Fahrenheit por encima de los niveles preindustriales, un objetivo clave del Acuerdo de París. Decenas de grupos de la sociedad civil condenaron a los gobiernos de la Unión Europea
Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos por bloquear el avance en las conversaciones. Alden Meyer, jefe de estrategia de la Unión de Científicos Preocupados, dijo: "Nunca he visto la desconexión casi total que hemos visto aquí en la COP25 en Madrid entre lo que la ciencia exige y las acciones significativas que las negociaciones están produciendo". Jan Fry, el negociador en materia de clima de la Nación Insular del Pacífico de Tuvalu, cuya existencia está amenazada por el aumento del nivel del mar, denunció a Estados Unidos por debilitar el documento final, a pesar de que el presidente Donald Trump está retirando a Estados Unidos del Acuerdo de París. Jan Fry dijo:
"This is an absolute tragedy and a travesty.
Se trata de una tragedia absoluta y una farsa para quienes se han visto afectados por los efectos del cambio climático. Hay millones de personas en todo el mundo que ya están sufriendo los impactos del cambio climático. Negar este hecho podría ser interpretado por algunos como un crimen contra la humanidad.
Could be interpreted by some to be a crime against humanity. Thank you."
Ambientalistas y líderes indígenas criticaron a las Naciones Unidas por marginar a los grupos de la sociedad civil durante las 2 semanas de negociaciones y sí recibir a los contaminadores en la cumbre sobre el clima. Esto fue lo que dijo Kera Sherwood O'Regan, una representante maorí de las organizaciones de pueblos indígenas en la COP.
"When you silence us, you deny yourselves learning from our ways, and you continue to sideline those who have real solutions for all."
Cuando nos silencian, se niegan a sí mismos la posibilidad de aprender de nosotros y siguen dejando de lado a los que tienen soluciones reales para todas las comunidades. Somos expertos en clima, somos los kaitiakis, los guardianes de la naturaleza. Sabemos que nuestras voces son legítimas y ya es hora de que ustedes también lo reconozcan. Escuchen nuestras historias, conozcan nuestras historias, dejen de proponer falsas soluciones y dejen de ser un obstáculo.
En Australia, protesters have set up tents outside the Prime Minister's home.
En Australia, manifestantes instalaron un campamento frente a la vivienda del primer ministro en demanda de medidas urgentes contra el cambio climático, al tiempo que Australia registró el día más caluroso de su historia. El miércoles la temperatura promedio ascendió a casi 42 grados Celsius, rompiendo así el récord anterior alcanzado el martes, solo 24 horas antes. Incendios forestales fuera de control se extienden por Australia y generan masas de humo negro en todo el continente que causan la activación de alarmas de humo en hogares y oficinas de todo Sydney. El martes, periodistas de ABC News se vieron obligados a emitir el noticiero nocturno desde el exterior luego de que el humo de incendios cercanos activara las alarmas del estudio ubicado en la capital, Canberra. Las siguientes son palabras pronunciadas por Ambrose Hayes, de 14 años de edad, durante la manifestación de protesta desarrollada frente a la casa del primer ministro el miércoles.
"We want to be listened to. We want a future. And if our government doesn't act..."
Queremos ser escuchados, queremos un futuro, y si nuestro gobierno no actúa, habrá más protestas como esta. Recientemente ha habido muchas y eso solo ilustra la magnitud de este problema.
This just shows how much of an issue this is.
In France, strikes continue nationwide in protest of French President Emmanuel Macron's proposed pension.
En Francia continúan las huelgas en todo el país en protesta por la reforma del sistema de pensiones propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron, que aumentaría efectivamente la edad de jubilación de los trabajadores más jóvenes. Más de 500,000 de personas tomaron las calles el martes en toda Francia en apoyo a la huelga, que es aprobada por más del 60% de la población francesa a pesar de las interrupciones en el transporte y en otros servicios públicos. Estas son las palabras de un viajero diario parisino.
"Tienen razón los huelguistas, tienen derecho a ir a huelga. Si quieren ser escuchados, es la manera. No hay otra solución que ir a huelga. Así son las cosas."
The Pope has lifted secrecy rules on sexual abuse cases in efforts to increase transparency around the sexual abuse.
El Papa ha levantado las normativas de confidencialidad para los casos de abuso sexual en un intento por aumentar la transparencia en torno a los escándalos de abuso sexual que han sacudido a la Iglesia Católica. El martes, el Papa declaró que la norma del secreto pontificio no aplica en los casos de abuso sexual de menores. El principal investigador de abuso sexual del Vaticano, Charles Scicluna, calificó el anuncio del Papa de
de una decisión histórica que elimina obstáculos e impedimentos a las investigaciones de abuso sexual.
A new study has found United Nations peacekeepers stationed in Haiti.
Un nuevo estudio halló que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas emplazadas en Haití entre 2004 y 2017 engendraron y abandonaron a cientos de niños allí. El estudio está basado en entrevistas hechas a más de 2.000 haitianos que vivían cerca a las bases de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y que hablaron sobre la explotación sexual y el abuso de mujeres y niñas haitianas, algunas de tan solo 11 años. El estudio es la evidencia más reciente del patrón de abuso sexual de las fuerzas de paz internacionales en Haití, que incluyó el intercambio de alimentos por sexo con mujeres y menores en extrema pobreza.
A former Argentine police officer accused of carrying out torture and crimes against humanity during...
Un ex policía argentino acusado de llevar a cabo actos de tortura y crímenes contra la humanidad durante la dictadura argentina ha sido extraditado a Argentina desde Francia. Mario Sandoval vivió durante más de 30 años en Francia, donde enseñaba en la Universidad Sorbona Nueva. Sandoval fue finalmente extraditado el lunes, más de una década después de que su papel en la brutal dictadura argentina fuera revelado por una investigación elaborada por el periódico argentino Página 12.
The Committee to Protect Journalists says at least 25 journalists were killed in 2019.
El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos 25 periodistas fueron asesinados en 2019 y más de 250 se encuentran en prisión en países de todo el mundo por cargos relacionados con su trabajo. Los países más peligrosos para la vida de los periodistas en 2019 fueron Siria y México. China, Turquía, Arabia Saudí y Egipto encabezan la lista de países con mayor número de periodistas encarcelados.
In Bolivia, prosecutors have issued an arrest warrant for longtime Bolivian president Evo Morales.
En Bolivia, la fiscalía emitió una orden de arresto contra Evo Morales, presidente boliviano, por más de 13 años, acusando al depuesto líder de sedición y terrorismo. Morales se vio obligado a abandonar Bolivia tras haber sido depuesto de la presidencia en lo que él y otros describen como un golpe militar. Morales sostiene que tiene derecho a regresar a Bolivia y ayudar a la campaña de su partido, Movimiento al Socialismo, en las próximas elecciones. Estas son las palabras de Morales, hablando desde Argentina.
Y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato en esas elecciones. Pero tengo derecho a ser político como político.
Evo Morales ha dado su primera conferencia de prensa desde que le fue otorgado el estatus de refugiado en Argentina la semana pasada. Durante su discurso, Morales nombró a dos posibles sucesores de su partido. Los dos posibles sucesores son el exministro de Economía de Morales, Luis Arce Catacora, y el líder sindical de Cocaleros, Andrónico Rodríguez. Estas son las palabras de Evo Morales hablando con Glenn Greenwald del medio The Intercept en una entrevista exclusiva publicada el lunes.
La familia amenazada, quemaron la casa de mi hermana en la ciudad de Oruro, los chicos perseguidos, felizmente gracias al pueblo argentino ya está en Argentina, y sobre todo autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hicieron renunciar quemando sus casas, amenazando a la familia, hicieron renunciar bajo presión a los dirigentes nacionales, que son progresistas, izquierdistas, antiimperialistas. Es decir, del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo.
In Brazil, the number of people killed by police is soaring.
En Brasil, el número de personas asesinadas por la policía aumentó drásticamente. El año pasado, la policía mató a un promedio de 17 personas por día, según datos oficiales del gobierno. No obstante, activistas en favor de los derechos humanos afirman que agentes policiales retirados y fuera de servicio también llevan a cabo regularmente ejecuciones extrajudiciales, como parte de una guerra contra el crimen autorizada por el Estado y avivada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien ha dicho que los delincuentes deberían morir como cucarachas.
In the Democratic Republic of Congo, families are suing some of the world's biggest tech companies after their children.
En la República Democrática del Congo, varias familias están demandando a algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo luego de que sus hijos murieran o resultaran heridos trabajando en las minas de cobalto del país. En la demanda, Apple, Google, Microsoft, Tesla y otros son acusados de saber que el cobalto utilizado en sus productos podrían estar vinculado al trabajo infantil. Las familias demandantes afirman que la pobreza extrema llevó a sus hijos a trabajar en las peligrosas minas donde se les pagaba tan solo $2 por día. Algunos de los menores fueron enterrados vivos en derrumbes ocurridos en túneles, mientras que otros resultaron paralizados o mutilados. La República Democrática del Congo produce el 60% del suministro mundial de cobalto que se utiliza para producir las baterías de litio que proporcionan energía a automóviles eléctricos, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.
In Lebanon, President Michel Aoun has named a former education minister and university professor as the next prime minister.
En el Líbano, el presidente Michel Aoun ha nombrado a un ex ministro de educación y profesor universitario como el próximo primer ministro, luego de que las protestas masivas contra el gobierno obligaran al primer ministro Saad Hariri a renunciar a fines de octubre. Hassan Diab es profesor de la Universidad Americana de Beirut y cuenta con el respaldo de partidos políticos cristianos y chiitas, incluido Hezbollah. El jueves, multitudes inundaron las calles de Beirut y de otras ciudades para protestar por la nominación de Diab. Estas son las palabras de Marwa El-Bacha en Beirut.
Estamos aquí hoy porque no estamos satisfechos con el primer ministro recientemente impuesto, que fue impuesto sin nuestro consentimiento ni el consentimiento de muchos en el Líbano. Salimos a las calles para hacer oír nuestra voz.
In Sudan, hundreds of thousands of people poured into the streets across the country to mark the first.
En Sudán, cientos de miles de personas tomaron las calles de todo el país para conmemorar que se ha cumplido un año desde el levantamiento popular masivo que derrocó al gobernante de larga data, Omar al-Bashir. Los manifestantes exigieron justicia para quienes fueron asesinados durante las protestas populares que tuvieron lugar el año pasado y prometieron continuar con la revolución política. Estas son las palabras de Fatma Ali. Gracias a Dios, la revolución se está moviendo en la dirección correcta, pero aún hay más por hacer en el Estado. Nos preguntamos sobre los responsables, ¿dónde están y por qué no están siendo castigados? Aquellos que son corruptos, como el expresidente Omar al-Bashir, que no debe ser tratado como un presidente. Al-Bashir debe ser sometido a juicio en La Haya.
In India, protests against the controversial citizenship amendment bill have spread to over a dozen cities.
En India, las manifestaciones contra el polémico proyecto de ley de reforma de la ciudadanía se expandieron a más de una decena de ciudades. El gobierno de India ha desplegado tropas, impuesto toques de queda y bloqueado el acceso a internet en un intento de sofocar las crecientes protestas. Muchas personas denuncian que el proyecto de ley de ciudadanía es un importante paso hacia la marginalización oficial de los más de 200 millones de musulmanes de India, porque establece la posibilidad de obtener la ciudadanía para inmigrantes provenientes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, salvo que sean musulmanes. Se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estudiantes. Las fuerzas de seguridad han baleado y provocado la muerte de manifestantes. Las siguientes son palabras de Priyanka Gandhi, líder de la oposición en el Congreso de India. El gobierno ha agredido a estudiantes al ingresar a universidades, por lo que vamos a luchar por defender la Constitución de India. Hemos dicho una y otra vez que lucharemos contra el gobierno.
Y por último, in China, the state-run media outlet CCTV canceled the broadcast between the England.
En China, el medio de comunicación estatal CCTV canceló la transmisión del partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Arsenal de Inglaterra y el Manchester City, luego de que el jugador estrella del Arsenal, Mesut Özil, criticara la violencia del gobierno chino contra los musulmanes uigures. El viernes, Özil, que es turco, alemán y musulmán, calificó a los uigures de guerreros que resisten la persecución. Las autoridades chinas han sido acusadas de separar sistemáticamente a los niños musulmanes de sus familias en la región occidental de Xinjiang. Se estima que 1 millón de personas de la comunidad uigur se encuentran encarceladas en campamentos sin haber sido sometidas a juicio.
Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora a Ile con su canción Contra Todo.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada. Soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa.
Hoy nos acompaña Ileana Cabra Joglar, conocida como Ile, cantautora puertorriqueña galardonada con el premio Grammy. Ile fue parte durante más de una década de Calle 13, banda también ganadora del Grammy. Su primer álbum como solista, Ilevitable, fue lanzado en junio de 2016 y recibió un premio Grammy al mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo en 2017. Ile fue nominada ese mismo año para los premios Grammy Latino como Mejor Artista Revelación. Su segundo álbum, Alma Dura, es una oda a la resistencia puertorriqueña y su lucha por liberarse del colonialismo estadounidense. Su canción Contra Todo está nominada a los Grammy Latinos de 2019. Bienvenida a Democracy Now, Ile. Esta última oleada de protestas masivas alrededor del mundo parece haber comenzado en Puerto Rico. Es fascinante porque le guste o no ser parte de Estados Unidos. Es la primera vez en la historia de este país en la que un gobernador es derrocado debido a masivas protestas.
Definitivamente para mí eso fue algo muy conmovedor. Obviamente yo soy parte de un grupo que está en desarrollo, en crecimiento, que cree en la independencia de Puerto Rico, pero independientemente de eso, yo creo que ahí se rompieron todos esos ideales políticos y ahí pudimos como encontrarnos todos en un mismo lugar. Y yo creo que de eso se trata, de buscar una forma de llegar todos a un mismo sitio, sin importar los partidos políticos o ideales. Yo creo que al final todos somos puertorriqueños y puertorriqueñas que buscamos sentirnos bien en nuestro país. Y para eso no hace falta necesariamente ningún ideal político, sino un amor por nuestro país, de querer cuidarlo y protegerlo como podamos.
Háblenos de la creación de Afilando los Cuchillos, la canción que se tornó en el himno del movimiento de protestas en Puerto Rico.
Pues el tema de Afilando los Cuchillos fue así todo como muy espontáneo, como de casi de un día para otro. Me llamó mi hermano para invitarme a participar en la canción, me pidió que escribiera el coro y yo solamente tenía la pista, no sabía nada de lo que había escrito cada uno. Y entonces pues ahí empezamos todos a escribir. Yo creo que René tampoco había escuchado lo que había hecho Benito, así que fue todo como así de momento, pero todos estamos con esa misma furia, ese mismo coraje, y lo expresamos ahí a través de esa canción, y yo creo que eso pues definitivamente se transmitió en la gente, y por eso es que se terminó convirtiendo en casi un himno ahí de protesta.
Por último, un mensaje para artistas jóvenes. ¿Qué cree que debe ser lo más importante para la gente? ¿Qué distracciones debe evitar durante el proceso creativo? ¿Y cómo encaja la política en todo esto?
Yo creo que todos tenemos nuestra manera de ser político. Ser político no necesariamente tiene que ver con tener un conocimiento grandísimo sobre todo lo que está pasando todos los días en las noticias. Hay muchas maneras de ser político y es estando presente. tan sencillo como eso, es estar presente con lo que uno vive, desde donde uno vive, y compartirlo, y pues conectar de otra manera. Y yo creo que eso es algo muy especial, y yo sé que mucha gente, en el caso de las protestas que tuvimos en Puerto Rico, sé que mucha gente probablemente nunca había protestado en su vida y presenció un momento tan histórico, y estoy segura que todos sentimos la misma energía, y fue algo muy poderoso. Y eso es ser político, nada más salir a la calle, estar conectado, hablar con otra gente, contar sus propias historias, eso son formas de estar presente. Y yo creo que eso se puede hacer en la música, se puede hacer en cualquier contexto, tanto artístico como desde donde sea que uno está. Así que yo creo que es siempre encontrar ese punto en donde uno es lo más auténtico que uno puede hacer.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.